Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red. Ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Amigos, vieran, le lloro. Mis lágrimas son un coro de dolor y de reproches. Abierto se encuentra el broche de esta herida que mantengo, y mi alegría la sostengo porque no puedo olvidarla. Me dan ganas de buscarla, pero voy y me detengo.
Gracias por seguir en sintonía de la frecuencia de los universitarios. Lo que escuchamos esta mañana es un jarocho. La canción se llama El Fandanguito. Esto es de Los Carretoneros con el disco La Basura 2019.
Debes ser precavido en las cosas del amor. Prepárate para el dolor, para atar y dar olvido. Ser parte de lo vivido, de lo que puedes sentir. Sentimientos a vivir, porque ya está comprobado que si te sientes amado, prepárate para sufrir.
Es así como le damos la bienvenida este lunes a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Estamos muy contentas de saludarlo a través del 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, que nos siga a través del www.radio.udg.mx/lagos. Con gusto los saluda Marina Ortiz en estos micrófonos y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Culagos o en Twitter como culagos-udg. Lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para compartir con usted.
Estamos continuando con las actividades de la Universidad Internacional de Verano, por lo que queremos invitarlo a que nos acompañe, para lo cual estaremos platicando con el doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología, quien nos hablará del quinto seminario de mejora y actualización en la industria y el sexto Congreso Internacional de Mecatrónica.
Y como cada lunes, tomaremos un tintito bien cargado con la doctora Viviana Mesa en su sección Ciencia en Red. Entonces, quédese con nosotros, no se vaya.
Y ese carro me vuela coco, vuelta le doy que me pone loco, se carro. Ese carro me vuela vino, vuelta le doy, que me desafino, vuelta le doy, que me desafino.
Y permítame agradecer a las personas que hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Gabriel Barba, en la producción de Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, los cuales están a su disposición, son el 403-1413 y también la Alada Nacional 01800-701-2119. Comuníquese y participe en la rifa de un adaptador para computadora o puerto USB que mantendrá sus bebidas calientes, esto cortesía de la doctora Viviana Mesa.
Y como cada una de nuestras emisiones, tenemos información para usted de hechos que han ocurrido un día como hoy, así que escuchemos las efemérides del 10 de mayo, del 10 de junio, perdón.
Un 10 de junio nacieron personajes como el pintor Gustave Courbet, el compositor Frederick Law y el novelista Saul Bellow. Murieron el acuarelista Alfredo Guatirrojo, el médico Salvador Subirán y el compositor Ray Charles. Un 10 de junio de 1539, el conquistador español Hernando de Soto, al frente de 600 hombres, desembarca en la Bahía del Espíritu Santo, hoy Tampa, en Florida, Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 1863, llega a la capital mexicana el cuerpo expedicionario francés enviado por Napoleón III para colocar en el trono de México a Maximiliano I. Para terminar, un día como hoy, pero de 1948, se inaugura la 16ª Feria Internacional de Muestras de Barcelona, en la que se efectúan las primeras pruebas de televisión en España. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Regresamos a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y estamos muy contentas de saludar esta mañana al doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Doctor Jesús, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, muy bien, gracias, aquí en plena Universidad Internacional de Verano. Y bueno, muy contento de que me hayan invitado con ustedes para compartirles un poquito de nuestro evento que tenemos el día de mañana.
que, bueno, de tanto el Seminario de Mejora la Actualización en la Industria y el Sexto Congreso Internacional de Mecatrónica tienen actividades muy interesantes. Doctor, nos gustaría que nos platicara y que le platicara al público que nos está escuchando, porque también son actividades abiertas a toda la comunidad.
Sí, de hecho, hoy iniciamos con el Sexto Seminario de Mejora y Actualización en la Industria, el cual está dirigido a, pues, al público en general y a todos los estudiantes del área de la ingeniería industrial, donde nuestro objetivo, bueno, pues es darles a conocer los conocimientos y experiencias por parte de los profesionales que actualmente están en la industria como una forma de complementar su formación. Y bueno, y el día de mañana iniciamos con el Sexto Congreso Internacional de Mecatrónica, el cual pues es 11 y 12 de este mes precisamente. Y de igual manera están invitados público en general y cualquier estudiante o persona interesada en esta área de aplicación que es la mecatrónica.
Que, como usted lo menciona, dentro de las conferencias están sistemas de gestión de la calidad de la industria automotriz, pensando que ya somos parte de este corredor industrial, que muchos de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, se están uniendo a estas empresas, entonces la importancia de los sistemas de gestión de calidad.
Sí, así es, porque en un principio pensaremos que mecatrónica se refiere a electrónica o cuestiones muy técnicas, pero realmente, como vamos a estar insertos en un mercado en el cual la calidad es básica, consideramos necesarios que nuestros estudiantes tuvieran de primera mano conocimiento sobre esta importante área para la industria.
Y mencionar también, doctor, que tanto en el Seminario de Mejora y Actualización en la Industria como en el Congreso de Mecatrónica se llevan a cabo conferencias que abordan todos estos temas desde la profesionalización. Ya la gente, usted lo mencionaba, que viene de las industrias a compartir las experiencias aterrizadas, y también es práctico, hay talleres por las tardes.
Sí, así los talleres básicamente es para aterrizar de alguna manera o que ven los estudiantes la utilidad práctica de los conocimientos que se ven durante las conferencias. De esta manera, los talleres que vamos a tener el día de hoy para nuestro evento de actualización en la industria son sobre estadística, que es un área muy, muy importante de mucha aplicabilidad para los ingenieros industriales. Los talleres del día de mañana y del próximo miércoles, que es el Congreso Internacional de Mecatrónica, tienen que ver con la automatización, que es un área muy importante de aplicabilidad, la cual, como lo comentabas, estamos insertos en el corredor industrial automotriz más grande, podría decirlo, del país, con las ciudades de León, Aguascalientes, San Luis Potosí, y en lo cual, bueno, la aplicabilidad pues es muy necesaria conocerla.
Claro, y la importancia, doctor Jesús, el Sexto Seminario de Mejora y Actualización en la Industria y el Sexto Congreso Internacional de Mecatrónica tienen ponentes de altísima calidad.
Sí, así es. En este caso, en el seminario de Mejora y Actualización en la Industria, invitamos a personas que están actualmente insertos en la industria y de esta manera nos pueden platicar de primera mano su experiencia y sugerencias, así como su actuar en este tipo de industrias para que nuestros estudiantes de alguna manera se den una idea de lo que les espera, por así decirlo, en el mercado laboral ahora que egresen.
Y otra cuestión que es importante mencionar, la continuidad. Hace ratito estábamos presenciando la inauguración del Seminario de Mejora y Actualización en la Industria. Es ya la sexta ocasión en la que se realiza, es año con año. El de Mecatrónica alterna también con, si no mal recuerdo...
Bianual.
¿Y con cuál otro alterna? Con electrónica y...
Telecomunicaciones. Así es.
Entonces, desde el Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología, el que en la Universidad Internacional de Verano se pueda ofrecer a los estudiantes todos estos temas, es una organización muy complicada, pero con los objetivos de que siempre estén actualizándose.
Sí, de hecho, el sentido de nuestra universidad pues son los estudiantes, y realmente en las aulas muchas veces nos quedamos quizás un poco cortos en cuanto a conocimientos prácticos. De esta manera, se trata de ese tipo de seminarios en los cuales los estudiantes van a estar pues expuestos a experiencias y conocimientos de profesionales de estas áreas. Y básicamente tratamos estos temas porque consideramos que son los que abarcan un mayor universo de nuestros egresados, de nuestros estudiantes. Nos enfocamos, como bien lo dices, un año a mecatrónica y el año siguiente nos enfocamos a telecomunicaciones, que tiene que ver con nuestras carreras. Seminario de Actualización de Industria lo estamos tratando de hacer anual, por el impacto que tenemos en nuestros estudiantes de esta área, porque en el corredor industrial, repito, donde estamos insertos, requiere que nuestros estudiantes, nuestros egresados, estén preparados de la mejor manera posible.
Y porque se trata de procesos que están todo el tiempo modificándose. El asunto de ser ingeniero siempre tiene mucho que ver con solución de problemas que hay que prever desde antes de que se susciten, doctor.
Sí, de hecho, ahorita el maestro Roberto, que estaba dando la conferencia de Industria 4.0, mencionaba muy bien que el conocimiento no es estático. Lo que conocimos, lo que nos enseñaron a nosotros como ingenieros cuando egresamos hace ya pues, algunas décadas, actualmente quizás las bases permanezcan, pero el conocimiento se va actualizando día con día, e inclusive él mencionaba que hora con hora, entonces es muy crítico mantenerse actualizado en estos puntos.
Y bueno, mencionarle a nuestro público que reiterarle, es el Seminario de Mejora y Actualización en la Industria, mañana y pasado mañana el Congreso de Mecatrónica. Todas las actividades, doctor, se están llevando a cabo en el Aula Magna Doctor Cirilo Medina Gutiérrez, si mal no recuerdo, salvo los talleres que ya necesitarían investigar en nuestro programa de la página web. Pero, que lo mencionaba Ale hace rato, están abiertas a todo el público, pero si quieren tener una constancia de participación, tienen que cumplir con cierto porcentaje de asistencias, además de cubrir una cuota.
Sí, hay que pagar el arancel, porque este seminario les va a servir a algunos de sus alumnos para titularse. Les dan la opción de que al trabajar una memoria sobre lo que se le está exponiendo, pueden presentarlo y pueden titularse. Entonces, pues todos estamos a tiempo de realizar el trámite y los esperamos aquí.
Y bueno, para que conozcan todo el programa de estas actividades, tanto del día de hoy como los siguientes días, martes y miércoles, o en general lo que es la Universidad Internacional de Verano, los invitamos a que visiten la página www.lagos.udg.mx. Ahí podrán encontrar el banner donde pueden revisar todo el programa que tenemos de la Universidad Internacional de Verano, en específico también el Seminario de Mejora y Actualización en la Industria y la jornada de Mecatrónica. Estas actividades están abiertas al público, como lo mencionábamos, para otras universidades, doctor, también.
Sí, es, no nos enfocamos nada más a nuestra Universidad de Guadalajara, el campus, el Centro Universitario de los Lagos, sino a todas las instituciones de educación superior que estamos en el área. Tenemos el Tecnológico Mario Molina, que tenemos aquí en Lagos de Moreno, también la UNIVA, o inclusive cualquier preparatoria técnica, como puede ser el CBETIS o el CONABLET, están invitados. Cualquiera puede venir si les interesa esos temas, y aquí estamos esperándolos.
Casi para concluir nuestra charla, doctor, mencionar que el trabajo que hace el equipo de las coordinaciones, los mismos profesores e investigadores, pues siempre es de reconocerse, porque todos los invitados que están acudiendo son personas que colaboran continuamente con ellos, y la invitación que se ha hecho pues es desde el departamento, pero es un equipo de trabajo inmenso.
Así es, realmente buscamos, como tú lo mencionas, nuestros contactos, nuestros conocidos que conocemos del área donde estamos trabajando, y de esta manera viene el doctor Gilberto de Guadalajara, que nos va a hablar precisamente sobre las áreas industriales. Él anteriormente trabajaba aquí con nosotros, pero se ubica ahorita en CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas de la Universidad de Guadalajara, que está precisamente en Guadalajara. Y bueno, también las otras personas que hemos invitado son, algunos son egresados y algunos son conocidos de nosotros que, bueno, conocemos su capacidad y su labor que están haciendo en la industria actualmente.
Le agradecemos mucho, doctor, que se haya escapado un ratito del Seminario de Mejora y Actualización en la Industria. Usted está muy pendiente de todas las actividades y de su desarrollo. Y bueno, pues no queríamos dejar de compartir con nuestro público todo este programa. Esperamos que tengan un éxito. Ya lo vimos en el Aula Magna, está lleno de nuestros estudiantes, pero que acuda más del público en general.
Sí, sigue abierta la invitación, lo seguimos esperando. Todos estamos a tiempo de asistir hoy al evento de Mejor Actualización en la Industria. Y si no, pues mañana lo esperamos al 6º Congreso Internacional de Mecatrónica.
Agradecemos al doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Lo invitamos a que revise la página del www.lagos.udg para que vea todas las actividades de la Universidad Internacional de Verano. Doctor, muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias.
Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
María Chuchena, alisándose el cabello.
Viendo su hermosa melena, dijo el viento sin resuello, niña labios de colmena, qué espectáculo más bello.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
¡Ey! ¡Es lunes! ¡Tomémonos un tinto! ¡Hablemos de ciencia!
Ciencia en Red.
Gracias por seguir con nosotras en Culagos en Red. Y ya estamos en nuestra sección Ciencia en Red con la doctora Viviana Mesa. Ya estamos tomándonos un tinto. Viviana, antes de iniciar, comentarle a nuestros radioescuchas que tienes un regalo para ellos.
Sí, que como ya tienen un montón de tazas, como estamos diciendo fuera del aire, como ya tienen un montón de tazas, pues ahora les vamos a dar un, diría un amigo, aditamento exclusivo para calentar la taza que acaba usted de ganarse.
Lo que le vengo manejando.
En Ciencia en Red. Así es, muy buenos días a todos. Y efectivamente, con el café pasa algo muy particular. Se dice que se debe de tomar cargado, caliente y de preferencia sin dulce para poder saborear el acidito y el intenso sabor que tiene ese café. Pero bueno, ahora ando haciendo como una especie de retroalimentación de algunas cosas que nunca he usado en mi vida y que considero que las puede usar alguien más muchísimo mejor de lo que yo no las usé. Entonces, este es un, pues es un aparatito, lastimosamente hecho en China, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Pero es un aparatito que se conecta a un puerto USB y mantiene una superficie caliente para que usted ponga ahí su taza, haga su tecito o mantenga su cafecito caliente, sí.
Sigue tomando su...
Entonces, pues hemos regalado muchas tazas efectivamente y me quedé pensando que ahora necesitamos algo pues para mantener caliente esa taza. Entonces, usted llame, comuníquese al 403-1413 y con mucho gusto participa en la rifa. Pero les voy a traer, ahora les traigo una historia. Bueno, no es una historia. Es un recorderis de algo que ustedes yo creo que sí conocen, que es la malaria. Se han oído hablar de la malaria, ¿no? Aquel mal horripilante que ha acabado con una cantidad inmensa de personas. Pues resulta que el 25 de abril se conmemora el Día Mundial de la Malaria, o del paludismo, como también se le conoce al asunto. Pero hay una información de desarrollo e innovación científica que me parece muy interesante y que es lo que les voy a contar el día de hoy. Sin embargo, antes de eso quiero comentarles, pues, de qué se trata la malaria, porque algunos decimos, ah, sí, la malaria, ¿no? Entonces, como que no sabemos de qué se trata.
Yo la asocio con climas tropicales y, pues, con África, inevitablemente.
Así es, triste, muy tristemente, pero sí. Es una enfermedad que puede ser mortal, para empezar, y que es transmitida por un parásito en particular que se llama Plasmodium, pero hay cuatro especies diferentes que la pueden transmitir. Dentro de ellos, esos cuatro especies son el falciparum, el malari, el oval y el vivax. Y resulta que aquí se cumple aquello de que somos malas las féminas. Y resulta que se transmite a través de las picaduras de mosquito, pero solamente de las hembras que están infectadas. Entonces somos malas. Y se les conoce a estas hembras de Anófeles o como vectores de la malaria, porque dentro de su cuerpo tienen a este Plasmodium en cualquiera de sus cuatro especies que puede transmitir la enfermedad, ¿no?
¿Cómo adquieren el parásito estas
Anófeles? Normalmente porque pican a alguien, son los famosos zancuditos, pican a alguien y al momento de, como les traen sangre, dentro de la sangre que va el bicho, va el plasmodium, llegan a otra persona, lo vuelven a picar y...
Más o menos
lo vuelven a transmitir.
La misma lógica que el dengue.
Así es exactamente la misma lógica. Ahora, es una enfermedad que es prevenible, que es curable, que es sobre todo, sin embargo, no hay que olvidar que puedes llegar a ser mortal, ¿okay? Ahora, en el año 2017 se contaron aproximadamente 219 millones de casos de malaria en 87 países. O sea, pensamos que el asunto ya se había sobrepasado y resulta que no. Esto es una cifra de la Organización Mundial de la Salud. Y se calcula que en el mismo 2017 hubo 435 mil muertes por malaria.
Entonces, ¿no hay vacuna para eso?
Pues han tratado de desarrollar vacunas, pero para eso va la innovación que les voy a presentar el día de hoy. Tú bien me decías, África tiene la tasa más alta de enfermos con malaria y... sufrió en el 17 el 92% de estos casos. O sea, el 92% de todos los casos que se presentaron estuvieron en África. Ahora bien, el financiamiento para esta enfermedad es bastante alto, ¿no? Pero se han estimado, por ejemplo, en el mismo 2017, que se usaron 3.100 millones de dólares para
tratar
a personas con malaria. Sin embargo... se reportan 200 millones de casos nuevos cada año.
¿Cuántos?
200 millones de casos nuevos cada año. Entonces, realmente esto es algo que sigue siendo una epidemia, que no la vemos a diario porque, pues, a lo mejor entre que se infectó la persona y se murió pasó una semana, quizás, porque es muy ruda si no se ataca. Pero, bueno, el último informe, que da el informe mundial de la malaria que da la Organización Mundial de la Salud, indica que hubo una reducción significativa entre el año 2015 y el 2017. Entonces, imagínense si estas son las cifras del 2017, cómo estuvieron las del 2015.
Pleno siglo XXI.
Así es. Dentro de los síntomas, y volvemos al tema del regalo, está la fiebre alta, el dolor de cabeza y los escalofríos, que confundimos con una gripa. Ese es el problema. Lo confundimos con una gripa, nos automedicamos, nos hacemos remedios caseros y bolas que no funcionan el asunto. Pero bueno, ¿quiénes están en riesgo? Pues casi la mitad de la población mundial, para no ir tan lejos, ¿no? Pero bueno, los niños menores de 5 años, que son los más vulnerables, y obviamente mujeres embarazadas, personas con un sistema inmunitario débil, personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Esto ya lo sabemos. Dentro de las regiones más afectadas, pues obviamente África en primer lugar, pero dentro de estos, dentro de este estándar vamos, Nigeria en el 2017 llevaba el 25%, la República Democrática del Congo el 11%, Mozambique el 5%, la India 4% y Uganda el 4%, ¿no? Entonces, se dice que hay más de 250 mil muertes de niños cada año en África por culpa de esta enfermedad.
Y eso pensando en lo que mencionas sobre el sistema inmune, relacionado directamente con la nutrición o desnutrición.
Así es.
La manera
y lo interesante, ahorita, precisamente ustedes dirán, pues el 25 de abril pasó ya hace rato, porque está hablando de este tema, pues es que vienen las lluvias. Y con la lluvia se viene esa costumbre que tenemos de dejar todos nuestros tiliches acumulados en un lugar al aire libre, donde llega la lluvia y empoza agua en cualquier espacio que encuentre. Este es uno de los lugares más ávidos para que los anófeles, los Aedes aegypti, que son los que transmiten el dengue, se concentren, nazcan, pongan sus huevos y se reproduzcan. Entonces, sí quisiéramos hacer un llamado de atención a todas las personas que nos están escuchando a través de 104.7, que por favor trate de quitar de todos sus patios o de los lugares que tiene el aire libre cualquier
cacharro
o cualquier posibilidad de que el agua se acumule en un lugar de estos. Los mosquitos, tanto de anófeles como de aedes, ponen los huevos en el agua y estos huevitos pues se convierten luego en larvas y luego en mosquitos, y estos mosquitos necesitan sangre para vivir. Entonces, si llegan a picar a una persona con malaria, pues obviamente toda esa sangre está en su torrente sanguíneo y todos sus huevitos que tienen ahí incubados pues van a tener el plasmodio para la malaria. Claro. Entonces, esa es la manera en cómo se transmite el asunto.
¿En México se han reportado casos de paludismo, Liliana?
Está baja el caso en zonas, como tú dices, tropicales, porque no tenemos esa cultura de protegernos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña, a mí me tenían un mosquitero en mi cuna. Entonces, resulta que ninguno estamos acostumbrados a dormir con mosquitero de adulto, porque eso es para los niños.
Para los niños,
pues deberíamos de dormir con mosquitero si vamos a una región tropical. Por ejemplo, si nos vamos a la playa o a una región muy húmeda, muy muy de manglar, tendríamos que irnos.
Exacto. Que posiblemente no hemos visto malaria en México, pero sí hay otras enfermedades que también se transmiten por...
Pues es que el dengue, a veces se confunden los dos porque los síntomas son muy parecidos. Y como dices, me picó un mosquito, pues no alcanzas a agarrar el mosquito para saber si fue la Aedes o fue la Anófeles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un problema. Pero sí, hay que cuidarlo. Pero, sin embargo, lo interesante del día de hoy es que la ciencia sigue participando en desarrollar algo que ayude no solamente a contrarrestar, sino a prevenir esta malaria, ¿no? No sé si ustedes escucharon hace unos años, estoy hablando fácil, unos 20 años, un científico colombiano desarrolló una vacuna sintética contra la malaria, se fue a África a trabajar con los changuitos y pues parece ser que tuvo un buen inicio al principio y después ya no siguieron fabricándola, pero resulta que ahora un grupo de la Universidad de Maryland en Estados Unidos dijo, pues tenemos que hacer algo al respecto porque esto no puede continuar así.
Porque las cifras son escandalosas.
Así es. Y pues pueden ir en aumento si no se controla, ¿no? Y entonces decidieron modificar un hongo para producir una toxina que fuera derivada del veneno de la araña y para matar de manera rápida un gran número de mosquitos. Esto suena a película de ingeniería genética y de que luego se sale de control, ¿no? Porque cuando decimos que hacemos algo con otra especie y luego esa especie nos sale más grande, pues bueno. Resulta que usaron una aldea artificial, mostraron, o pusieron en un lugar específico a una cantidad de personas de diferentes edades, diferentes, o sea, todo el... Fue así como una población, primero de mosquitos, que fue como capturada, reproducida, y vamos a tener concentrado en un espacio esos mosquitos, ¿no? Para empezar, como ya si fueran las abejas. Ay, entonces luego las infectaron con malaria, dejaron que se reprodujeran, y luego empezaron a jugar con las modificaciones de este hongo, inyectándole la toxina de las arañas, que se vio que eran las que podían matar más rápidamente al mosquito y obviamente al parásito. Y entonces se dieron cuenta que desde el momento en que pusieron el hongo, la población de mosquitos disminuyó en un 99% los primeros 45 días. Entonces eso fue un guau, sí nos funciona. Después de esto, entonces dijeron, bueno, no se trata de matar los mosquitos, se trata de matar al parásito. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que el hongo nos eche a los mosquitos, si nos eche a los parásitos específicamente, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hacen después de hacer todo este ensayo y error, vamos a ver cuál araña es la que nos sirve, cuál de esas toxinas nos puede funcionar, todo esto en laboratorio, en cortito, en pequeño.
Yo no quisiera ser ese investigador donde se me salga un mosquito y me venga y me pique, ya valí.
Bueno, lo que pasa es que como el mosquito, el veneno de la araña mata al parásito. Ajá. Y al mosquito, pues realmente para nosotros es casi inofensivo. Digo casi porque todavía no se han terminado los estudios. Entonces estoy, digamos que, dando la primicia de lo que va a suceder.
¿Podemos irnos a un breve corte de estación antes de que nos des lo que sigue?
Y se queden pensando en esa población de mosquitos llenas, contaminadas.
Y se escapan.
Sí.
Vamos a un breve corte de estación. No se vaya, estamos en Culiacán, San Rafael.
Espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culiacán en Red regresa después de la pausa.
AC acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso en nuestra sección Ciencia en Red. Viviana, nos estás hablando sobre el paludismo o malaria y sobre lo que se ha hecho para tratar de combatirlo.
Sí, entonces les voy a contar un poquito cómo hicieron este rollo del hongo modificado, ¿no? Bueno, lo primero fue identificar cuál era el hongo que les podía funcionar, ¿no? Les digo que esto lo hicieron en la Universidad de Maryland. Y ese hongo normalmente infecta al anófeles, o sea, al transmisor, al que tiene en su cuerpo el plasmodium, ¿no? Este hongo se llama Metargicium physagen. Entonces, este honguito lo que hicieron fue, mata al anófeles, ya, ¿no? Perfecto. Pero ahora necesitamos mejorar al hongo para que no solamente mate el vector, o sea, el anófeles, sino que mate también al plasmodium que está dentro del cuerpo del anófeles. Entonces, para eso utilizaron una toxina, como les mencionaba, de una araña venenosa que encontraban por allá en Australia, y esto suena como a Jurassic World porque es combinar material genético de dos especies diferentes. Entonces, las instrucciones de esa toxina, de esa araña, se mezclaron con las instrucciones genéticas del hongo que mata al anófeles, ¿no? Entonces, esto es como, vamos a hacer un insecticida, por decirlo así para que la gente me entienda, un insecticida que me mate mosquitos y me mate cucarachas, por uh-huh. decir algo, ¿no? Todo con un veneno de una araña que me mata a uno de ellos. Después de esto, se cruzan estas dos informaciones y empezaron a hacerlo pues en laboratorio, ¿no? Cajitas de Petri, el cultivo, controlado todo para saber si funcionaba, qué podía pasar, etcétera. Pero después dijeron, bueno, necesitamos algo que nos represente el hábitat común y corriente de donde van a estar tanto el anófeles como la toxina, ¿no? Como el hongo. Entonces, hay que recrear la situación, vamos a decirlo así. Entonces, crearon una aldea artificial, aproximadamente unos 600 metros cuadrados. Esta aldea, pues, estaba con plantas, con chozas, o sea, como si fuera una ciudad pequeña, con agua, alimento para los mosquitos, y la cubrieron con una malla para evitar que se nos escapen los mosquitos, como lo que estábamos diciendo en el segmento anterior, ¿no? Entonces, después de esto, las esporas del hongo, porque los hongos se producen por esporas, las esporas del hongo los mezclaron con aceite de ajonjolí y lo embadurnaron o lo untaron sobre sábanas de algodón negras. Ojo, por eso cuando estamos vestidos de negro siempre los mosquitos nos buscan más a nosotros. Entonces las impregnaron de esta mezcla para que los mosquitos se pararan ahí uh-huh. y entonces estuvieran de alguna manera en contacto con el hongo, ¿no? Sí. El experimento inicial se hizo con 1,500 mosquitos. Y cuando 1,500 mosquitos, imagínate, infectados. Ponerse a contar 1,500 mosquitos, eso es terrible, pero bueno.
En esa aldea la también pusieron gente, me imagino.
Ahorita era simplemente para ver cómo funcionaba el hongo y si qué tan efectivo era, ¿no? Entonces, población controlada, ambiente controlado, población controlada, y vamos a cubrir las sábanas con el hongo y a ver cuántos se nos mueren de los 1,500 mosquitos que pusiera. Entonces, cuando se les dejó sin hongo, o sea, primero aclimátense, se crecieron, ¿no? Porque realmente estos anófeles, y tanto el anófeles como el aedes, se reproducen como si fueran conejos, o sea, exponencialmente, se reproducen muchísimo. Entonces, después que creció la población ya tan exponencialmente, metieron las sábanas untadas con el aceite de ajonjolí que tenía el hongo. Después de esto,
¿por qué aceite de ajonjolí, perdón?
Para poderlas embarrar, porque si fuera como una especie de aerosol, quedaba en el aire. Mm. Entonces, lo que querían ellos era simular la piel humana, vamos a decirlo así, y la única manera es un lugar atractivo donde se paren. Y la única forma de un lugar atractivo que se les ocurrió, pues, fueron unas sábanas negras untadas con el aceite, ¿no? ¿Para qué? Para que estuvieran en contacto con el hongo. Entonces, después de esto, se dieron cuenta que en 45 días de todo ese crecimiento exponencial de los mosquitos, solo quedaban 13.
O sea, eran primero 1,500 y luego 1,500, pues no sé cuántos.
Se reprodujeron que, un montón que ya no alcanzaron a contar. Mil por millones. Obvias razones. Y después se dieron cuenta que solo había 13 mosquitos. Imagínense, yo no sé si sería emoción, yo no sé si sería pegar un grito, un alarido o algo así, pero eso es algo que para uno cuando desarrolla un diseño experimental y aplica una metodología y plantea algo para encontrar una solución, pues esto es así como, eureka, lo encontré, literalmente, ¿no? El hongo colapsó la población en ese espacio de los 45 días y en dos generaciones, o sea, realmente no los dejó que se reprodujeran como estaban acostumbrados a reproducirse. Y entonces, lo interesante también del asunto es que este hongo actuaba directamente sobre el anófeles y no afectó a otros insectos como abejas. Y esto tomando en cuenta aquella campaña que tenemos de que por favor hay que cuidar las abejitas, porque no pueden sacar al mercado una solución que le dé el traste a todo, ¿no? Los controles biológicos, mundialmente hablando, se tienen que tener una certeza de que solamente va a afectar a ese individuo o ese organismo que queremos atacar.
El objetivo.
Porque después ese control se vuelve una plaga. Entonces, esa es la parte más grave del asunto y que muy pocas veces se puede, digamos, que tener en cuenta todas las variables completas. Entonces, y esto está derivado de que como cada vez usamos más insecticidas por cualquier cosa, la Organización Mundial de la Salud ya declaró que cada vez más los mosquitos y en el particular los anófeles están mostrando una resistencia a insecticidas y a los medicamentos. Entonces esto hace que la persona quede todavía más vulnerable o la población quede más vulnerable y no tenga cómo defenderse. Entonces esto podría ser una opción. Porque, bueno, imagino yo que tienen que continuar con otro tipo de organismos para ver si el hongo no les hace daño. Y si ese hongo tiene un tiempo de vida media específico como el de los mosquitos. Porque ustedes saben que los mosquitos comen, fabrican su huevo, se mueren, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, si este hongo hace lo mismo, o sea, mata a los mosquitos, pero después de un cierto tiempo se muere, pues sería lo ideal. Pero si el matar los mosquitos los hace volverse más fuertes, esto sería un problema.
Claro.
Como secundario, que podría volverse primario.
Al rato nos va a volver zombies a todos.
Exactamente.
Súper resistente.
Exactamente. Entonces, este es el asunto cuando se manejan composiciones genéticas de diferentes individuos. Suena muy Frankenstein el asunto, suena bastante de película de cine, de ciencia ficción, donde un bicho mata a todos los demás, pero no hay otro mecanismo, o sea, no podemos seguir basándonos en pura química, química fabricada, en lugar de usar, por ejemplo, los organismos que ya tienen sus herramientas y que solamente consiste en revisar perfectamente y cuidadosamente hasta dónde llega ese control. Esto es lo que nos han mencionado mucho cuando hablamos del cáncer, que le dan a la persona la quimioterapia y la quimioterapia no distingue células buenas de células malas, entonces le dan el traste a cualquier célula que se le aparezca. Aquí la idea es que sea efectivo, pero que no le dé el traste a todo el resto de los organismos que pues realmente no le harían daño. Lo interesante del asunto, y que no lo publican en su estudio, imagino por obvias razones de confidencialidad, es si hicieron el experimento con mosquitos específicos sin el plasmodio y mosquitos con el plasmodio.
Claro.
Porque si hay una cierta preferencia por el mosquito por plasmodio, pues estaría perfecto. Pero si los mata a los dos a la par, pues estaríamos acabando también con los anófeles, que pues no son tan malos como todo mundo los pinta, porque al final de cuentas todos somos resultado de una cadena alimenticia, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos haciendo un ciclo. Pero pues si no lo controlamos,
claro.
Ya somos testigos de qué pasa cuando una población crece exponencialmente sin control. El planeta se muere, ¿no?
Así es.
Entonces, somos ese ejemplo viviente de que somos ese organismo convertido en plaga que está acabando con el planeta.
¿Qué es lo interesante de la biotecnología?
Ajá.
El buscar cómo se mueve la naturaleza. Uh-huh. Tú lo has mencionado muchas veces en este espacio, ser muy observadores y utilizar.
Y muy cuidadosos con lo que
y
se
muchos
hace.
Y muchos cuidados con lo que se está trabajando, pero atacar en específico el problema.
Así es. Sí, sí, sí.
A mí siempre me gusta escucharte hablar de esto porque siempre me acuerdo que son tus meros moles, la genética.
Y lo apasiona uno el asunto. Y realmente cuando uno, por ejemplo, ve películas al respecto, uno dice, pero ¿cómo pensó en eso? Pero, o sea, y el experimento se sale de control. ¿Cómo no pensó en eso? Ahorita yo sé que ustedes han escuchado hablar en algún momento de los ajolotes que han sido usados mucho para ver cómo se regeneran las extremidades y demás. Y no puedo evitar acordarme de una de las películas de Spider-Man donde uno de los científicos, por esa presión de querer tener un resultado efectivo lo más pronto posible, ensaya en sí mismo y se convierte en
el Duende Verde.
En un lagarto horrible.
Ah,
entonces, como que estas son las cosas que lo ponen a uno a pensar, ¿no? O sea, hay una película que me encantó porque fue la primera que vi a Guillermo del Toro, a propósito de la exposición con los monstruos de Guillermo del Toro en Guadalajara, que es Mimic, y ahí manejan la primera parte de esa combinación genética sin control, y entonces creo que vale la pena que vuelvan a ver esa película.
Viviana, tenemos varias llamadas, muchas personas quieren también
Sí, claro, ya tienen la taza,
la tienen que calentar de alguna manera. Calentar, ajá, sin tener que estar cambiando
o recalentando la bebida.
Alberto Moreno participa y manda saludos a la chica, Rosario Limón participa y vámonos por un tintito, dice. Juanita Díaz participa en la rifa y saludos para todos, excelente programa.
Muchas gracias.
Creo que hay una llamada más que está recibiendo Gabriel, parece que ahí viene.
Vamos a darle chance.
Sí, y bueno, el que Viviana habíamos quedado que nos manden una foto con su taza.
Sí, ya mandaron
con
algo,
su tetera, ¿no?
Pero no, qué cabezón.
Pero ahora nos lo pueden mandar con
todo el kit.
Sí, tengo un amigo que dice que las cucharas son el aditamento para disipar el calor o la temperatura.
Ah, sí.
Que si tienen la cuchara metida en la taza, entonces ayuda a que se enfríe más rápido el líquido. Pero no, este es un aditamento para mantener caliente la bebida de su preferencia, ¿no?
Y bueno, ya regalaste en este espacio una tetera muy bonita,
sí,
regalaste varias tazas, entonces el que te tome la foto.
Sí, la próxima semana espero regalarles un termo, por aquello de que ya no tenemos que usar desechables ni nada de esas cosas, vamos a volvernos más ecológicos, porque a fuerzas, y entonces de alguna forma podemos lograr que la gente tome conciencia.
La última llamada es de Leonardo Luna, participa, dice, felicitar a la doctora, tiene mucha capacidad, y hace una pregunta, ¿cómo sobrevive el primer ser humano?
¿Cómo sobrevive el primer ser humano? Dependiendo de cuál sea el primer ser humano del que estemos hablando. Porque, pues esto ha sido todavía, hay N cantidad de teorías sobre el origen de la vida, y a partir de ahí, pues, en teoría se han quedado porque no hemos llegado a encontrar una que sea la única aceptada, ¿no? Los científicos nos vamos por el Big Bang y que somos el resultado de un cúmulo de moléculas que se fueron asociando de una manera estratégica hasta formar una célula primitiva, que es quizás la más socorrida por la mayoría de nosotros que estamos en este ambiente, pero bueno, no podemos alejarnos de aquello que sigue sin explicación y que algunos le siguen llamando Dios, ¿no? O sea, es algo que no se puede.
Además, perdón, pero sonaría como si siempre tuviéramos la idea de que fue un individuo, ¿no? Y no tenemos como los humanos, al final de cuentas, siempre hemos sido como en masa, ¿no?
Y que siempre nos hemos mal acostumbrado a ser como los primeros de algo o de todo, y nunca hemos visto hacia atrás con los ojos objetivos que se debe de ver. Y siempre pensamos que somos lo último en la escala, y yo muy personalmente pienso que no es así. Nosotros mismos vamos a ser nuestros propios verdugos.
O ya somos
nuestros propios verdugos, porque parecería que queremos arrasar con todo lo que nos encontremos. Pero sí, pues yo le diría a Leonardo, que se acaba de ganar el regalo de hoy, que le dé una leída a la teoría del Big Bang, y pues, del Big Bang, no del Big Ben, y que le dé una leída y luego lo platicamos. O el origen de las células eucariotas puede ser también un buen inicio.
Y lo invitamos a que se tome la foto con su regalo y nos la mande para ver que esté utilizando.
Sí, 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 están muy, muy tímidos.
Sí. Viviana, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros nos despedimos, quédese en la frecuencia de los universitarios. A continuación, Rubán Villalobos con la pesca.
Una vez que te vi, me traje tu rostro y Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.